desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Los ejemplos creo que no pueden ser mejor. Así que si usted quiere darse por bendecido, así que si usted quiere darse por entendido, pídale ayuda a Dios para que usted pueda ver las cosas de una forma tan práctica y tan sencilla antes que tengamos que llegar al extremo de complicarlas. Debemos de entender esto, y se lo voy a explicar dándole el fundamento, dándole la base bíblica. Debemos de entender que todos, tarde o temprano, vamos a tener que encontrarnos con Dios. Mire, lo creas o no lo creas, entiendas o no entiendas, te guste o no te guste, te parezca bueno o no, todos tenemos que presentarnos delante de Dios. La Biblia dice que todos debemos de comparecer delante de Dios para dar cuenta de nuestros actos, hayan sido estos buenos o hayan sido malos, todos. Y la Biblia dice que toda lengua confesará a Jesús y que toda rodilla se tendrá que doblar delante de Jesús, creyentes o no creyentes. Yo lo que quiero es que usted en esta mañana me ayude para ver la base de lo que le estoy diciendo. No me pierda de vista el capítulo 4, versículo 46 en adelante de Juan. Pero véngase conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy probable que hay muchas personas que no tengan ahora mismo la necesidad de buscar a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy probable que en estas instancias hoy no sea el momento que usted lo necesite. Pero lo va a necesitar. Lo que lo va a necesitar, lo va a necesitar. Un buen abogado. Y que sea barato. Mire, no quiero también uno que sea bonito, le digo yo, ¿verdad? Porque la gente quiere eso. Un buen abogado, que sea barato. Y mire, me dice, claro, antes no lo necesitaba. Hoy tiene un problema. Hoy necesito un abogado. ¿Sabe usted que es la misma actitud y el mismo comportamiento con las cosas de Dios? Hermano, la mayoría, no quiero decir que todos, por eso digo casi todos, la mayoría de nosotros nos hemos vuelto en expertos truhanes sinvergüenzas de buscar y llegar corriendo a Dios cuando lo necesitamos. Cuando no. Es más, le voy a decir una cosa, y usted sabe lo que le voy a decir, es un idioma que usted y yo manejamos muy bien. Cuando no necesitamos a Dios y estamos pasándola bien chévere, Dios es un estorbo. La iglesia es una pérdida de tiempo. No pudiste hacer esto porque tenía que... La iglesia te es un estorbo. Dios te es un estorbo. Cristo te es un estorbo. Pero va a llegar un momento en que lo vas a necesitar. Y te digo esto. Creyente o no creyente, un día tendrás que confesar a Jesús. Creyente o no creyente, un día tendrás que doblar tus rodillas delante de Jesús. El problema está que muchos serán para condenación. Ya no podrás confesar a Jesús como tu Salvador, como tu Señor. Reconocerás que era el Hijo de Dios. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11, dice, por lo cual Dios también a Cristo le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble, ¿cuántas? Toda rodilla. De los que están, ¿en dónde? En los cielos, y en la tierra, y en el infierno, y debajo de la tierra. Y vea lo que dice el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando dice la palabra lengua, es natán, este pequeño musculito. No, cuando habla de lengua es de dialecto, de idioma, es de una forma de comunicación de nuestras etnias. O sea, todo idioma en el mundo, toda lengua en el mundo, toda etnia en el mundo, todo país en el mundo, arriba en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, que es el infierno, todos, dice, confesarán que Jesús es el Señor. Pero muchos de ellos ya no como su Salvador. Entonces, ahí viene la cuestión que ustedes que están acá presentes son testigos de esto. No todas las veces y tengo que recurrir a esto. Yo tengo un abanico de más o menos un ángulo de 90 grados, un ángulo obtuso aquí, ¿no? Donde yo, por la posición donde estoy, puedo ver perfectamente dónde están, dónde se sientan, qué hacen. Entonces, cuando tenemos cultos, ¿verdad? Grandes, masivos, fiestas y esto, y me doy cuenta que vinieron cantidad de gente que por primera vez llegaron a la iglesia, me doy cuenta de su comportamiento. Algunos que están atentos. Bueno, el primero que levantó la mano el día viernes fue Mario. El primerito. La primera que aceptó a Cristo en su corazón en esta mañana en el culto de Dios fue su hermana. La otra persona que vino no fue sino hasta que la hermana Noemí Cervantes se acercó después de él para guiarle para Cristo. Entonces yo veo el comportamiento de que no todos los que han venido se han ido con Cristo en el corazón. Y le digo, mira, de todos modos tenés que pararte. De todos modos tenés que levantarte de la silla e irte para tu casa. ¿Que no crees que es mejor levantarte de la silla y ponerte en pie para recibir a Cristo e irte a casa con Cristo en tu corazón que irte como entraste? Es lógico, ¿no? Pero para aquellos que piensan que Dios es irrelevante, para aquellos que piensan que Dios no es lo que yo ando buscando ni lo que yo necesito en este momento, te voy a decir una cosa. Por algo ha quedado esta historia en la Biblia. Y para algo ha quedado en la historia. Te voy a decir una cosa. Y debemos de comprender esto, que no existe un hombre en el mundo, por rico que sea, por poderoso que sea, por influyente que sea, que un día no se vea expuesto en una situación tan extrema para poder recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Hay gente que mire, hay gente que ahora mismo no ven la razón, que ahora mismo no ven el motivo para arrodillarse delante de Dios. ¿Y yo por qué? Si yo no necesito a Dios, ¿y yo por qué tengo que venir y ceder? ¿Por qué tengo que venir yo y conceder? ¿Por qué tengo que venir yo y aceptar lo que el predicador me está diciendo? Porque si yo no necesito a Dios, hombre. Va a llegar un momento en que sí. ¿Y cuándo? Cuando las cosas se han complicado. La historia de esta mañana es interesante. En el capítulo 4, versículo 46 del Evangelio según San Juan, por eso le pedí que no se moviera de ahí, para que usted regrese. Vamos a ver la historia, vea usted la cronología, vea usted la historia tan linda de lo que pasó acá. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Quiénes estaban en Caná de Galilea? ¿María? Hermano, por favorcito, ¿quién no va a estar interesado en querer conocer a la mamá de Jesús? Él no. ¿Quiénes estaban en esa boda? Los doce apóstoles. ¿Quién no se va a sentir atraído por estar al lado de las personas a quien Cristo seleccionó? Él no. Ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey de Reyes. Él no. Él se inmutó. Y Jesús hizo, dice la Biblia, su primer milagro. Y muchos creyeron en él. Él no. Es que mire, es interesante el mensaje. Más adelantito, Jesús salió de Galilea y se fue a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, él hizo una cantidad de milagros. Y le predicó el Evangelio y muchos creyeron. Pero antes de ir ahí, él tenía que pasar por Samaria. Y en Samaria se conoció o se encontró con una mujer, la que usted conoce, la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer en Samaria? Creyó en Jesús. El oficial no. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Dejó su cántaro ahí y se fue a Samaria y les predicó el Evangelio y se convirtieron muchos. Y después llegó Jesús y dice la Biblia que después de esto creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Dame la figura, Conrado, la que sigue. Jesús había hecho muchos milagros. Al oficial no le importó. Jesús había estado en Caná de Galilea. Al oficial no le importó. Jesús se había ido a Jerusalén y se convirtieron muchísimos. Jesús hizo milagros en Caná de Galilea, en Samaria y en toda parte. No, él no.
Hubo conversiones por todas partes.
¿El oficial del rey?
No, muchas gracias. Yo estoy bien.
Ah, ok. Por eso se llama el mensaje. Se cumple. Te voy a demostrar que sí me necesitas.
Y me vas a buscar cuando te haya topado la cuerda, ¿viste? Me vas a buscar cuando ya estés en un momento apremiante en tu vida.
Y te des cuenta. Como Harry Truman, ¿oíste? The buck stops here, ¿oíste? Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 46. Ve al 47. Vea lo que dice.
Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
Calentando motores, papá, ¿oíste? Calentando motores.
Este, el oficial, 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, va a haber una cosa tremenda, vino a él. ¿Y qué fue lo que le hizo?
Ay, no, que no, pues.
Y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. ¿Por qué?
Que estaba a punto de morir. Ahora sí me necesitaba.
Y había en Capernaum un oficial del rey. Vea usted lo absurdo que somos nosotros. Vea usted lo bobo que somos nosotros. Que cómo somos del tipo de personas que nos encanta arriesgar. Nos gustan los deportes extremos. Allá cuando las cosas están color de hormiga. En Capernaum vivía Cristo con sus discípulos. Capernaum era la casa donde estaba la casa de Pedro y era el cuartel general. Este hombre estaba en Capernaum. Fíjese, mire qué curioso. Aún viviendo en Capernaum, nunca lo buscó. Pero ahora oyó que estaba en Caná de Galilea. Traté la manera de conseguirle todo esto para que usted se ubique. Es que así somos, hombre. Mire, aquí vemos este mapa. Esto es lo más explícito que puedo ponerlo. Vea dónde está Capernaum. Vea usted dónde está Caná de Galilea. Y vea usted para bajito, dónde está Cesarea, Monte Carmelo, todos estos lugarcitos y todavía el mar de Galilea. ¿Sabe usted cuánto tuvo que caminar? Ahí quédate con Raúl. ¿Sabe usted cuánto tuvo que caminar el oficial? Y se fue solo. No llegó a sus guardaespaldas. Dejó a su familia. Su hijo estaba enfermo. Dejó su casa solita. Y se fue él solo. Tuvo que caminar 32 kilómetros. ¿Cuándo lo tenía cerca? Hermano, ¿cuántas veces ha estado Jesús cerca de nosotros? Y no lo pelamos. ¿Por qué? Sencillo. Es que esto se llama lógica. Que no lo necesitamos, hombre. No lo necesitamos. Y dice Jesús, mira, te voy a demostrar que yo no soy irrelevante. Yo no es cualquier cosa. Que tu indiferencia y darme la tremenda espaldota que tenés no se va a quedar así, así por así. Me vas a necesitar. Y te voy a tocar, mira. De una vez, lotería cantada. Pasada no es pagada, ¿oíste? Te voy a tocar lo que más te duele. Te voy a tocar la parte más sensible de tu vida. ¿Dónde está el garabón? ¿Dónde está la altanería? ¿Dónde está la prepotencia? ¿Sabe que este hombre caminó 32 kilómetros? Él vivía en Capernaum. Jesús vivía en Capernaum. El oficial tenía su sede en Capernaum. Jesús tenía su sede en Capernaum. Ahora está en Caná de Galilea. Y regresó la segunda vez. ¿Por qué no fue la primera vez a la boda? Porque no quería. Fueron 32 kilómetros de ida. Y fueron 32 kilómetros de regreso, 64. ¡Ah! Pero eso no es nada. No fueron los 64 kilómetros que caminó. Los caminó solito. Tuvo que dejar a su hijo, que estaba grave, a punto de morirse. Tuvo que dejar a su familia. Se vino solo. Aquí se terminó, oíme bien esto, aquí se terminó tu altanería y tu prepotencia. Aquí tu jefe Herodes no sirve para nada. Y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que la platita en momentos de crisis no te sirve para nada. Tu dinero no te sirve.
Hacé lo que querrás, pero no te sirve. Lo peor de todo esto, vea usted el versículo 47. Quédate con esta figura y luego me das la que sigue. Vea esto. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Y mire lo que hizo. Y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, así que vos son de esos, ¿verdad? Que si ustedes no necesitan de mí, no me buscan. Así que ustedes son de los que no creen, sino ven señales. Ah, ya sé con quién estoy hablando. ¿Sabéis qué? Andate de regreso a tu casa porque tu hijo vive. ¿Sabe qué hizo este muchacho en el 48? Entonces Jesús le dijo, si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. Fue necesario, le hago la pregunta, ¿es necesario que lleguemos a este tipo de extremos? ¿Es necesario que tengamos que llegar a este punto tan difícil? Para darte cuenta que nadie te puede dar lo que Jesús puede hacer. Era un oficial. Para haber sido un oficial de Herodes, era una persona de total confianza del rey. Capítulo 4, versículo 48 al 53. Vea lo que dice la Biblia. Entonces Jesús le dijo, si no dieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, mira, desciende, por favor, antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo, ve, hombre, tu hijo vive. Y el hombre, que fue lo que hizo, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se encamina a emprender una caminata de 32 kilómetros más. Pero vea lo que dice la Biblia. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Póngame mucha atención. Son tres cositas que tenemos que unir a esto. Uno, los primeros 32 kilómetros de ida. Dos, el tener que pasar todo el día y toda la noche. Porque ellos no podían, los judíos no pueden caminar de noche en esos tramos. La ley no les permitía. La ley de Moisés, había que pernoctar, había que quedarse en un lugar. Y luego, muy temprano, al otro día se levantó para regresar. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de este hombre? ¿Y si mi hijo se murió en lo que yo venía? No lo sé. ¿Y si mi hijo se murió anoche? ¿Y si mi hijo se murió en lo que yo regresaba? ¿Se imagina todo lo que... ha de haber sido una tortura tremenda en la mente de este hombre. Pero este hombre le creyó a Jesús. Y en el versículo 52-53 vea lo que dice. Entonces se les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió a que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, ¿y qué fue lo que pasó? Tu hijo vive. Y creyó, ¿qué dice? ¿Con quién? Se da cuenta que somos absurdos nosotros. Se da cuenta todo lo que tuvo que pasar para que creyera él y toda su familia en Jesús. Se da cuenta todo lo que sucedió para que llegáramos a reconocer y aceptar a Jesús. Tengo una pregunta, por favor, por favorcito, poneme atención. Por eso dije al principio, creo que aquí hay gente más inteligente que este hombre. ¿Tienes el suficiente cash espiritual? ¿Tienes suficientemente gruesa la piel para aguantar? ¿Te atreves a arriesgarte y a poner en peligro tu integridad, tu familia, tu trabajo, tu libertad, tu economía, tus ahorros, tus hijos, tu matrimonio? Muchos de nosotros actuamos muy superfluamente. No arriesgue la vida de nadie para acercarse a Cristo. No expongas tu trabajo. No, por favorcito, no. No espere que las cosas se compliquen. Te voy a decir una cosa. Y no se trata de llorar. Jesús nunca ha contestado milagros a los que lloran.
Jesús le contesta peticiones a los que creen. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. No espere que las cosas se compliquen. Por favor, no llegues. Este hombre tuvo fe en lo que Cristo le dijo. Él creyó en la palabra de Cristo. Él descendió seguro que lo que Cristo le dijo era la verdad. Esto es lo que tenemos que hacer. Amado hermano, no esperes que las cosas se compliquen en tu vida para entregarle tu corazón a Él. Querido hermano, no esperes que vengan cosas difíciles. ¿Te recordás que un día Jesús entró en el templo y encontró a un muchacho que había sanado? Le dijo, ¡ay, qué bueno que te veo aquí! Le dijo, mira que te mando, le dijo, que no peques para que no te venga otra cosa peor, ¿oíste? No esperes que las cosas se compliquen para servirle a Dios. Hácelo ya. Hácelo con todo el corazón. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz. Qué pena, Señor, qué vergüenza. Cuántas veces hemos hecho el ridículo y somos tan reincidentes en hacer cosas absurdas, de creer que podemos vivir sin ti. A veces estamos provocando, estamos topando muchas veces la cuerda, estamos exponiéndonos muchas veces a que vengan cosas de las cuales no vamos a tener la capacidad de poder dirimir, de poder arreglar. Señor, somos un pueblo que entiende. Y hoy tu Espíritu Santo nos ha hablado a nuestro corazón y comprendemos perfectamente que no vamos a llegar a momentos de crisis. No vamos a dejar que las cosas se enreden, se compliquen, se arruinen, se deterioren para poder arreglarlo. Gracias, Señor, por todo. Llévanos a casa. Bendice a tu iglesia. Hemos comenzado de una forma maravillosa este primer año de ministerio, este primer año de pastorado, este primer año de la nueva época, de la nueva era, del nuevo ciclo, de la nueva faceta, del nuevo capítulo de la historia que se escribe en esta iglesia tan linda, creyendo de todo corazón que lo que está por venir es maravilloso. Llévanos a casa con tu paz. Permítenos descansar de las comodidades que tú nos das, comernos el alimento que tú nos das, disfrutar de la familia que tú nos das, para poder venir con ganas a la casa tuya y poder lavarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.